Mantra FM 91.9. A la carta. Descárgate los programas que más te gustan. ondemand.com.ar.
Amigos, ¿cómo les va? Bienvenidos, estamos empezando aquí el portal y en un día especial porque, bueno, nos gusta conectarnos con temas a lo mejor que nos llevan por caminos nuevos o por caminos conocidos, sin embargo, con nuevas miradas. Ya hace un tiempito atrás tuvimos un encuentro muy lindo, un encuentro que y una charla que nos ligó a la energía de las hadas. Y seguramente muchos de nosotros recapitulamos, ¿no? Y empezamos a lo mejor a tener nuevas conductas con respecto a esta corriente de vida que convive con nosotros y que está para compartir y para ayudarnos en un montón de cosas. De ahí se desprendió, por supuesto, hablar de Avalon. Las hadas estaban, ¿no? Unidas de alguna manera a Avalon. Y Avalon, muchos se preguntarán, bueno, ¿de qué se trata? Es un lugar que tiene muchas leyendas, un lugar que también, creo yo, nos invita a abrir nuestra mente, a abrir nuestro corazón y tratar de conectar con este sitio mágico, este sitio especial, este sitio que también nos invita. Pero vamos a ver a qué, porque aquí tenemos a quien es experta, que ha ido tantas veces a Avalon y que tiene tanto para contar. Ella es Nina Linares, escritora, autora de 22 libros y 5 novelas, el último tiene que ver con Avalon. Y bueno, está aquí con nosotros para charlar y para llevarnos de viaje a través de su palabra, por haciendo un recorrido por este fantástico lugar. ¿Cómo estás, Nina?
Estoy súper feliz de estar aquí de nuevo contigo, Maga, y con nuestros oyentes.
Bueno, cuéntanos de Avalon. Yo, somos todo oído y de alguna manera, cuéntanos de su existencia, dónde está ubicada, qué es lo que propone.
Bueno, pues Avalon es un enclave, un lugar del corazón. Ya sabes, Maga, que el corazón no tiene ni tiempo ni espacio en su sabiduría, porque es donde reside nuestra verdad. Y Avalon es un lugar del corazón, es un capacitador. Ahora luego lo iremos desarrollando, ¿qué quiere decir esto? Avalon es un lugar etérico. Un lugar a modo de crisálida y a modo de burbuja energética que está junto con la parte material, que es Glastonbury. Fíjate, Glastonbury, el lugar, el enclave del cristal brillante. También llamada Inishwitrin, que quiere decir la isla de cristal. Entonces, estar en Glastonbury es estar en Avalon, porque están unidos, uno en un plano, Avalon está en una realidad sutil, en una realidad que no es material, y Glastonbury es una pequeña ciudad encantadora, pero que cuando llegas allí sientes algo mágico, sientes que tu corazón se abre, como que tus preocupaciones, tus responsabilidades del día a día quedan apartadas. ¿Y esto por qué ocurre? Porque no estás de viaje, estás en un lugar en el que tu corazón reconoce como hogar. Y pues es un enclave etérico, respondiendo en concreto a tu pregunta.
Define sí. Lo que es enclave, Nina, digamos, porque todo lo que cuentas da la sensación como si fuera una especie de templo etérico que está por encima sí. De Glastonbury, ¿no?
Sí, es un lugar, una ciudad, una fortaleza que es sutil, no es real de la realidad material. Pero cuando estamos en Glastonbury, como son ambas realidades tan superpuestas, pues se nota, se siente. Sientes que estás recibiendo una energía o estás en conexión o tienes la posibilidad de estar en conexión con una realidad energética poderosa. Por eso Glastonbury está repleto de lugares donde esta energía sutil de Avalon se nota, se siente. Avalon también se puede definir como el hogar de la diosa blanca, de la madre divina. Y efectivamente es como una especie de templo. Un enclave es, pues eso, un lugar que abarca muchas definiciones y que la siente el corazón. Más que la mente racional, la siente el corazón.
Bien, y Nina, ¿a quién pertenece esta ciudad? ¿Quiénes son, mejor dicho, este templo? Quiero corregir. ¿A quién pertenece este Avalon, por decirlo? ¿Quién la fundó? ¿Quién la creó? ¿A qué corriente energética pertenece?
La corriente energética es, al principio, a los orígenes de esta realidad, a lo que ahora podríamos llamar seres mágicos. Mira, seres del otro mundo. Cuando te digo que es el hogar de la Madre Divina, me refiero a tiempos antiquísimos en donde el ser humano iniciaba su lógica, su razón, sus cualidades, su expansión, su conciencia y su consciencia, y de alguna manera sentía que esta realidad material era femenina. Todo tenía que salir de un gran útero, el agua, el cielo, las estrellas, todo. Y el ejemplo tangible que tenía el ser humano es que la vida venía a través de la mujer. Y cuando la mujer paría, pues soltaba las aguas y nacía una nueva vida. Entonces, el primer culto, la primera advocación para pedir ayuda, ayuda de protección, ayuda de sustento, ayuda de orientación, era a la entidad femenina. Todo está relacionado con la época del matriarcado y con el origen a los cultos que podemos llamar paganos, luego celtas, de la diosa. Por una lógica aplastante, que la vida es femenina, que la evolución es femenina y que la vida viene a través de la mujer. ¿Cómo se fundó Avalon? Pues hay muchas teorías y como es una realidad del corazón, la que resuena en tu corazón, esa es la válida. Lo que no nos podemos quedar es con las definiciones de Avalon a través de cuentos, leyendas, folclore, canciones escritas por hombres, siempre escritas por hombres, datos escritos por hombres, cuando no había testimonios, cuando no había posibilidad de que la mujer escribiera, de que la mujer transmitiera, porque entramos en la etapa del patriarcado. Y hasta el día de hoy, la mayor parte de información que recibimos de lo que es Avalon es de escrito de la mano del hombre. Y esto se incentiva todavía mucho más en la época medieval, en donde los trovadores, los poetas, los escritores, los divulgadores, como si se tratara de un internet antiguo, los divulgadores de lugares o enclaves sagrados para atraer peregrinos que financiaran obras fastuosas, grandiosas, basílicas, iglesias, catedrales, divulgaron lo que era Avalon, relacionándolo con la leyenda, siempre leyendas y siempre escritas por hombres, del rey Arturo, del mago Merlín, de la hada Morgana, etcétera, etcétera. Pero Avalon es mucho más. Avalon es uno de los hogares, quizá el hogar más importante de la Madre Divina. Cuando tú llegas a Glastonbury, lo primero que sientes es una energía que te acoge. Esta es la Madre Divina. Todos en nuestra cabeza, generación tras generación, tenemos la idea de que es el Padre, Dios Padre, influenciado por las religiones, por la cultura, por la sociedad y por nuestros ancestros. Todo en la creación parte de un Dios, un supuesto Dios Padre. Sin embargo, como te decía, a través de la ciencia, de la historia, de la arqueología, los primeros cultos son a lo femenino. Y Avalon es el enclave de la diosa, donde sientes que esa energía que te acuna, que no te censura, que no te dirige, que no te pone trabas, porque te acuna, te envuelve, te sientes bien y tu corazón se expande, viene de ahí, de lo que es Avalon. ¿Quién fundó Avalon? Pues no sabemos, puede ser que fueran los mismos unicornios, como te decía, seres del otro mundo. ¿Por qué unicornios? Pues porque en el lenguaje de los unicornios, según registros de la casa, del espacio akáshico, en el lenguaje de los unicornios, Avalon quiere decir manzana. Y la manzana es la fruta preferida de los unicornios. Y la manzana ha sido denostada, ha tratado de ser apartada, incluso de nuestra dieta, relacionándola con la tentación, con la maldad de la mujer que tentó a Adán. Y para nada, y más en Inglaterra, donde está ubicada Glastonbury y Avalon, en el suroeste de Inglaterra, cerca de Bristol. Y bueno, pues eso es lo que yo siento que es verdad, que los unicornios, seres del otro mundo, pusieron toda su fuerza, toda su magia, para que esa isla de las mujeres llamada Avalon, la isla de las manzanas, la isla de las mujeres, el país de las hadas, el país de la eternidad, fuera tomando forma siempre en el plano etérico, para ayudar en el plano material.
Bien, háblame, porque en la nota anterior hablamos sobre las hadas y mencionaste las hadas de Avalon.
Sí.
¿Verdad?
Sí,
o sea que sí. Están como mano a mano con los unicornios o ellas tienen otra función allí.
La misma función, solo que pues se podría definir como que tienen una dinámica diferente por los peregrinos, las personas que llegamos allí buscando la magia de Avalon, y llegamos a Glastonbury. Allí están también las sacerdotisas de otra dimensión, como la protagonista de la novela, que sé que estás leyendo, como Raesla, de la novela de Avalon, sacerdocio sagrado. Ella está formándose en este enclave, en esta fortaleza, en este lugar, Avalon, la isla de la eternidad en otro plano.
¿Y qué hay que esperar de Avalon? Cuando uno va ahí a Glastonbury y se queda, ¿con qué intención crees que debiéramos ir? Porque estás contando
pregunta.
Tantas cosas, claro, que con qué, sí. ¿Con qué conectamos? ¿No?
Claro, es muy buena pregunta, Maga, porque ¿con qué intención vamos? Porque está de moda. Porque fíjate, yo inicié hace 24 años llevar grupos a Glastonbury, a Avalon, porque en ese momento no era una moda. Cuando allí en los comercios nos oían hablar en español, al tercer o cuarto año, las personas, cuando oían, escuchaban en español, decían Group Nina, porque fui innovadora en ese sentido. Llegábamos allí todos las personas de los grupos con una misma sintonía, la magia de Avalon. No sabíamos el qué, porque no era razonable, era un impulso del corazón. Hoy en día también hay turistas que van con la intención de, como está de moda, resuena, han habido series de televisión, han habido películas, han habido novelas con este nombre, y es un nombre que resuena mucho en todos los sentidos, a la mente, a la curiosidad y al corazón. Entonces, hoy en día hay personas que van de turismo, se hacen la foto y ya, nada más. Luego también están los turistas espirituales, que los hay. Van para añadir a su currículum de poder personal y de carisma espiritual, he estado en Avalon y te enseñan las fotos. Y luego están las personas que no saben definirlo racionalmente, pero van desde el corazón a la respuesta de un llamado. En este sentido, ¿qué podemos esperar?, me preguntabas, de Avalon. Pues entrar en una crisálida. Avalon es una crisálida. Mientras tú estás en Glastonbury, y sobre todo cuando duermes en Glastonbury, tu cuerpo etérico, mi cuerpo etérico, se traslada al lugar etérico que es Avalon, donde están las sacerdotisas, los unicornios, las hadas, donde está la sabiduría, donde está el legado de la Madre Divina, esa Madre que nos consuela, esa diosa bendita. Una crisálida es Avalon Glastonbury.
Ahora, imagino una crisálida, Nina, imagino una gran transformación. Pero eso esta porque cuando uno ya se va de ahí, algo tiene que haber cambiado en nosotros, ¿no?
Por supuesto.
Y pregunto si esto pasa aún no siendo conscientes de lo que el lugar propone. Digamos, es una certeza que salir de la crisálida implica transformarnos.
Exactamente. Hay personas que no notan absolutamente nada, regresan a sus hogares y todo transcurre igual, porque no han puesto la conciencia. Sin conciencia, sin consciencia, no hay transformación. No pasan las cosas por casualidad. Al ser un lugar de poder, te ofrece la posibilidad de que tomes decisiones más adecuadas, más correctas, de que finalices ciclo, de que inicies procesos, etcétera. Pero como toda crisálida, tiene que haber una intención. Según tu momento, el momento en el que estés, la etapa de vida en la que estés, Avalon te ofrece ese entrar dentro de una crisálida para iniciar un proceso de transformación y que conectes con lo que realmente te hace feliz, le hace feliz a tu corazón. Y sí que tienes la oportunidad, otra cosa es que te abras a ellos. Yo he sido testigo de cientos y cientos de personas porque han venido buscando precisamente eso, ese cerrar ciclos, ese iniciar proyectos, ese conectar con la verdad de su corazón para saber lo que realmente me hace feliz y lo que no me hace feliz, lo que ya no me representa. Es un lugar que al estar fuera del tiempo y el espacio te permite la posibilidad de que tus alas se abran. Por eso lo de mi símil de crisálida. Y te voy a contar una cosa muy importante. Mira, los insectos, como las mariposas, que no es casualidad que hoy me haya puesto esta mariposa para que no se me olvidara comentarlo, porque sé que a nuestros oyentes les va a encantar esto. Los insectos, como las mariposas, para poder volar y batir sus alas, tienen que tener activadas dos moléculas especiales que son la actina y la miosina. Si estas dos proteínas, sin estas dos moléculas, no están activas, los insectos no pueden desplegar sus alas. En este símil podríamos decir que si una persona que llega a Glastonbury Avalon no tiene ningún interés en conectar con la verdad de su corazón, en plantearse lo que realmente le hace feliz y lo que no le hace feliz, puede que las alas de su corazón no se abran porque no está en ese proceso. ¿Por qué te digo esto? Pues porque, ¿sabes una cosa, Maga? La actina y la miosina están también presentes en el corazón humano.
¡Wow!
Impresionante, impresionante. Yo cuando me llegó esta información, me saltaron las lágrimas porque dije, ¿cuántas veces digo, llevando una meditación o realizando una canalización o una conexión allí a mis viajeros, a mis peregrinos, cuando les digo, permite que las alas de tu corazón se expandan? Y esto no era una metáfora, es que es verdad. Y sobre todo las mujeres, teniendo esas proteínas en nuestro corazón, no activamos nuestras alas de libertad ni nuestras alas de felicidad. Y en este sentido, la crisálida que es Avalon Glastonbury nos permite que iniciemos este proceso transformador. Cree en ti, te dice la diosa. Ámate a ti, mírate con mis ojos, sonríete cuando te mires en el espejo como yo te sonrío. La diosa no te pide nada, no es un dios padre que tienes que cumplir unas normas, unas reglas. No, la diosa solo te pide que te quieras a ti, que te mires con sus ojos de amor, que te sonríes con tu sonrisa de aceptación y que abras las alas de tu libertad cuestionándote qué te hace feliz. ¿Qué no te hace feliz? ¿Qué tienes que dejar atrás? ¿Qué tienes que retomar? ¿Qué tienes que reconcluir? Y en ese sentido, es una maravilla poder saber, sentir que eso que hace volar y batir las alas en las preciosas, únicas y maravillosas mariposas, también lo tenemos las personas únicas, tengamos la edad que tengamos, tengamos los momentos personales que tengamos, la etapa, el motivo por el que has ido buscando una transformación a Avalon Glastonbury, porque tienes la posibilidad de que las alas de tu corazón se expandan.
Qué lindo esto lo que contás, porque además la mariposa es un insecto particularmente bello.
Sí, ¿no? Único.
Es decir, como es único. Y, sí, digamos, siempre a los niños nos gusta verlas. No, sí, no es algo que nos pase casi desapercibido, digamos. En general observamos una mariposa, ¿no? Sus colores, sí, sus, sí, alas. Así que me encanta esto. Y Nina, ¿vive en Avalon o conviven en Avalon o tienen presencia en Avalon alguna hermandad de sacerdotisas? Porque también, sí, sería interesante ver, ¿no? Sí. Que esto de estar en esta crisálida es como entrar a una nueva realidad, una realidad invisible, pero que está muy poblada por lo que estás contando.
Te va a encantar, Maga. Creo que te va a encantar. Una de las hermandades de Avalon es la Hermandad de la Rosa. Las Magdalas están allí. Son a través de corredores atemporales, caminos atemporales, donde los enclaves de la realidad cuántica se unen. Entonces, los enclaves sagrados, los lugares de poder, están unidos por una red invisible que ahora empieza la geobiología a medir con sus parámetros tecnológicos, con sensores. Lo único que se sabe es que determinados lugares tienen una energía tremendamente poderosa, y el poder no es ni bueno ni malo, el poder es según lo que tú quieras, te capacita para poder realizar transformaciones, cambios, fuerza interior, etcétera, etcétera. Pero sí, están la Hermandad de la Rosa, están las sacerdotisas del Grial, están las sacerdotisas de la Diosa Blanca, pero todas a nivel general se llaman sacerdotisas de la diosa. No tiene nada que ver con ir a Glastonbury a hacer un curso en una escuela material guiada por sacerdotisas que tienen mujeres, que tienen mucha experiencia, sabiduría y cuestiones muy valiosas. Pero a mí, por ejemplo, Maga, cuando me preguntan con qué sacerdotisa de Glastonbury te has formado, yo digo, yo me formé desde muy pequeña en Avalon, no en Glastonbury. No lo entienden. Y esto es como un secreto de mi corazón, que no me importa compartirlo, pero no tiene nada que ver lo material, la estructura, la jerarquía, las iniciaciones, las pruebas, los retos de una mujer hacia otra mujer, sino que Avalon, al ser etérico, y nosotras, las personas, tener un cuerpo etérico y la inquietud, puedes tener acceso directo. Pero yo no estoy diciendo que sea ni fácil ni conveniente, porque tenemos una mente racional a la que le gusta ser guiada, necesita ser guiada, y todas las escuelas y sacerdotisas físicas, mujeres, materiales de Glastonbury seguramente serán maravillosas, válidas y acompañarán en este proceso a todas las mujeres que así lo necesiten. Pero cuando te viene de manera espontánea y sobre todo meditando, trabajando con cuarzos maestros, la facilidad de acceder directamente, pues no todo lo que cuento en mis novelas es fantasía. Por ejemplo, el 98% de las cosas que cuento de Avalon en mis novelas no son fantasía, son reales.
Ya que habilitaste su secreto, ¿no? Sí. Recién hace unos, sí, instantes nada más. Sí. ¿Cómo fue tu primer encuentro con Avalon? ¿De qué manera y quién se presenta ante ti? Sí. Y no sé si pasó en meditación, pasó con algún tipo de sincronía. Cuéntanos, sí, eso, porque forma parte de la magia que seguramente te habrá tocado vivir en, sí, el primer instante, ¿verdad?
Sí, además fue algo muy bonito, muy especial, muy de sacudida, que me removió el piso, pero todo se origina, trataré de resumirlo para no aburrir, pero todo se origina cuando busco un regalo, un autorregalo de cumpleaños, de mi 30 cumpleaños, para despedir la adolescencia veinteañera, la locura de no plantearte proyectos ni nada. Pero para mí, mi 30 cumpleaños era algo que definía una etapa de vida y entraba en otra. Digamos que tómate la vida en serio, Nina, y ya no eres una veinteañera. Entonces quería que fuera un regalo muy, muy especial. Y me encaminé a una librería. Y literalmente, Maga, literalmente, se me cayó a los pies un libro, una trilogía de Marion Zimmer Bradley, que se llama Las nieblas de Avalon. Y a pesar de que era larguísimo, porque eran tres tomos, iban en una especie de estuchito, tres tomos, me saltaron las lágrimas cuando leí la palabra Avalon, Las nieblas de Avalon. Porque Avalon era un nombre con el que yo soñaba desde pequeña, Avalon, y no encontraba respuesta, no sabía lo que quería decir. Y esa fue la señal. Pasé todo un fin de semana, viernes, sábado y domingo, que solo me levantaba del sofá para ir al baño o para comer algo rápido y volver al sofá y tomar mis novelas y seguir emocionada, con el corazón exaltado, con el alma vibrando, y sentí que era una realidad que para mí era real. Eso fue el inicio. Luego también fui guiada por la Madre Divina, y yo estaba dando, después de algunos años, yo estaba dando un curso sobre cuencos tibetanos, y en Tarragona, a la hora de poner el altar, puse una foto de Kuan Yin. Y la organizadora me dijo, Kuan Yin, la Madre Divina, qué curioso, hoy en Glastonbury, Avalon, una amiga está dando también un curso de la maestría de Kuan Yin. Y yo digo, ¿qué has dicho? ¿Glastonbury qué? Dice, Glastonbury, Avalon. Digo, ¿cómo? ¿Que Avalon existe? ¿Realmente? Le conté que yo había leído Las nieblas de Avalon y me dijo, por supuesto, Glastonbury, el lugar, el enclave del cristal brillante, es la contraparte material de todo lo que es etérico, es inmenso, es templo, es enseñanza, es escuela, es un lugar de un paraje donde los colores son diferentes, el color del sol es diferente, pero existe en un nivel de realidad al que se puede acceder meditando. Y tenemos que ir, bueno, cuando me dio todos esos datos, yo ya sabía que tenía que ir ahí. Es segunda parte. Ahora la tercera, todavía más mágica. La tercera parte, estoy faltando como 7 días para mi viaje a Glastonbury, cuando, y esto te juro, Maga, que es verdad, es uno de mis hechos mágicos que atesora mi corazón, llaman a la puerta de mi trabajo, llama a la puerta, abro, pero la parte de arriba, no la parte de la portería, sino la parte de arriba, abro, y me encuentro con un chico, ahora ya es un hombre, sigue en mi vida, es uno de mis mejores amigos, un chico con el pelo rizado y rojo, un ojo de cada color y una sonrisa que le llevaba de oreja a oreja, y me dijo, hola, me llamo Emilio y soy tu regalo de cumpleaños para abrir la puerta que tienes que abrir para mucha gente en Avalon, Glastonbury. Me he enterado por una amiga común que viajas para cumplir años allí. Creo que iba a cumplir 33, no, o 32, o 30, no me acuerdo cuántos iba a cumplir. Y yo lo tomé por un chiflado y dije, y además con ese aspecto, yo le seguí la corriente. Me dijo, mira, yo cuando tú llegues, yo te estaré esperando allí, porque me han dicho mis guías, mis contactos de Avalon, me han dicho que por fin vas a responder al llamado, tienes que llevar a muchas personas, principalmente mujeres, que necesitan entrar en una crisálida, que necesitan iniciar procesos transformadores, y tienes que ser tú la primera en recibir las conexiones, la manera. Y dije, bien, seguía sin creerlo, seguía. Y le llevé la corriente como media horita y se fue. Faltaba muy pocos días. A mí me costó bastante encontrar pasaje. Te estoy hablando de finales de septiembre, octubre. Me olvidé, pensé, es un chiflado, no lo voy a volver a ver nunca. Y cuando yo llegué, por vicisitudes que ocurrieron, no estaba nada abierto para tomar, para comer, para cenar, más que un solo lugar, que es un fish and chips, un lugar típico. Y allí me dirigí y ahí estaba Emilio. Hola, me dijo, hola. Y me temblaron las piernas, el corazón, la cabeza. Pero es que además estaba alojado en el mismo Brick and Breakfast, en el mismo hotelito que yo estaba. Él estaba en una habitación de la segunda planta y yo en la tercera planta. Y solo me dijo, mañana en el desayuno te voy a llevar al primer lugar. Y el primer lugar fue el elemento tierra, el segundo fue el elemento aire, porque cada lugar de poder en Glastonbury Avalon está relacionado, o yo así lo recibí, con un elemento y con un trabajo personal a realizar. Ahí recibí todo lo que yo tenía que dar y Emilio solo me acompañaba sin hablar, solo dibujaba. Y por la noche nos reuníamos en la salita del hotel, yo le leía lo que había recibido y él me mostraba los dibujos y yo lloraba.
¿Cómo recibías? Es fascinante la historia que estás contando, Nina, fascinante. ¿Cómo recibías esa información? Porque trabas casi, ¿no?, en un lugar nuevo, con mucha expectativa también, porque venías de leer las nieblas de Avalon, ¿verdad? Sí. Este personaje, o sea, es como...
Sí, pero pasó otra cosa todavía más mágica. Tienes toda la razón. El día de mi cumpleaños, que fue al día siguiente de yo llegar allí, yo estaba en el Charles Wells, que es el Jardín de las Hadas, y allí tienen una pequeña tiendita de souvenirs. La radio estaba funcionando y la dependienta que había ese día era española. Yo solo oí, yo no sé inglés, entonces yo allí en la radio oí Marion Zimmer Bradley y me quedé mirando a la dependienta y le pregunto, en español le pregunto, ¿qué dicen? ¿Qué dicen por la radio? Y me contesta que murió, porque ella vivía en Estados Unidos, que murió y que ha pedido que hoy, 9 de octubre, sus cenizas se esparzan por encima de Glastonbury.
¡No!
Sí, impresionante. Wow. La sincronía, impresionante. No. Sí, fue bárbaro aquello. Entonces, ¿cómo lo recibía yo? Pues fíjate, como en cada viaje, hoy en día, exceptuando la pandemia, yo sigo llevando gente ininterrumpidamente desde hace 24 años, pero llevo 2 años sin ir por la pandemia. Pero lo mismo que hago ahora, yo llevo un morralito, una bolsita con pétalos de rosas. Hago lo que Emilio me dijo, lo primero que tenemos que hacer es subir a la colina de la Ballena, donde arribó José de Arimatea, plantó su cayado, floreció el espino santo, el espino blanco, y esa es la toma de tierra. Entonces yo sentí, esto no me lo sugirieron, yo sentí que tenía que hacer ese trayecto descalza y echando pétalos de rosas por delante para que mi camino, mi pisada, mis pies fueran sagrados y fueran una ofrenda, ya nada más llegar, una ofrenda a lo femenino. La rosa es la flor que representa a todas las diosas y a la Madre Divina. Eso lo sigo haciendo cuando los peregrinos, los viajeros, van subiendo en fila india, nunca mejor dicho. Ajá. De uno en uno, sintiendo la planta de tus pies a través de tus zapatos, porque no hace falta descalzarse, para sentir la tierra. El peregrino siente la tierra a cada paso, que en esta tierra sagrada, en esta tierra santa, que nadie con conciencia va por curiosidad, sino que vuelve al hogar de la Madre Divina, que tus pasos sean sobre pétalos de rosas. Y así subimos. Y cuando yo llego a la cima o llego al lugar donde tengo que ir, lo que hice en aquella primera vez fue colocar las plantas de los pies y las palmas de las manos en la tierra. Cerrar los ojos, dar las gracias y decir: Madre, aquí estoy de nuevo, a tu servicio, para lo que tú quieras. Con amor, por amor y con honor. Aquí regreso, a mi hogar. Dame tu bendición. Y normalmente el cielo se abre si está nublado, o sale el arco iris, o empieza a tintilear una estrella si lo hacemos de noche, no lo sé. Y todo esto que te estoy confesando, yo lo hago en silencio, porque no es para lucimiento, no es nada del ego, es con total humildad. De hecho, después de hacer eso, lo que hago es con aceite de rosas ungir los pies de cada peregrino, como el poder de la humildad, porque así lo quiere la madre, que sus hijos pisen de manera bendita. Ahí empieza la crisálida, ahí empieza la transformación, para todo aquel que quiere, para todo aquel que puede y para todo aquel que así lo siente, porque también la negación, no me lo creo, ¿sabes? Hay de todo, cada persona es única.
Y se habla mucho de que José de Arimatea ha dejado allí, ¿no?, el Santo Grial.
Sí,
y,
sí.
¿Cómo ves eso tú? Porque como hay tantas historias también, ¿cómo lo percibes más que de
bien,
lo que cuenta?
Bueno, yo me he informado, estando allí en Glastonbury, me he informado, y por lo visto, y me parece muy lógico y me resuena mucho, José de Arimatea llevaba, junto con el Padre de Jesús, un negocio. Lo que pasa es que la historia nos la han vendido como nos la han vendido, pero ese negocio era de carpintería y era muy próspero. Ese negocio de carpintería se hacían portalones enormes para las casas de los romanos pudientes. Esos portalones se rebujaban, se adornaban con estaño. José de Arimatea era el que iba al sur de Inglaterra para hacer transacciones, negocios, compras de estaño. Y además era un hombre muy sabio, un hombre iniciado, un hombre que llevaba con él a su sobrino, a Jesús, para que conociera lo que era el sacerdocio de la Madre Divina, de las diosas de Avalon, de las diosas de Glastonbury, y lo llevó en todos sus viajes. José de Arimatea fue muchísimas veces, lo que ocurre, y llevó a su sobrino, por supuesto, de la misma manera que lo llevó al sur de Francia o que lo llevó al Tíbet. En Tíbet, por ejemplo, le llamaban Isha, el maestro Isha, siendo un joven de 15, 18 años. Y a Glastonbury, por supuesto, que también lo llevaba. Lo de su cayado, pues puede ser que fuera cierto, puede ser una leyenda. Luego también lo que sí que queda constancia es que José de Arimatea fundó una congregación de hombres santos, cuando dejó toda su cómoda vida, porque se defraudó con Pilato, se defraudó con toda la jerarquía romana, que ya no era solamente militar hasta hoy en día, es santa madre, santa no sé por qué, santa madre, madre tampoco sé por qué, cuando denostan a la mujer tanto, santa madre iglesia católica, apostólica y romana. Eso es hasta hoy en día. Sin embargo, José de Arimatea lo que se sabe es que pidió permiso a las sacerdotisas para poder radicar allí una comunidad de hombres, sin ningún radicalismo, además él estaba totalmente defraudado con la curia romana y con el fanatismo religioso. Él se encontraba fuera cuando ocurrió lo de la crucifixión. Sabía perfectamente que Jesús no había muerto, sino que había trascendido, y fue testigo, junto con María y María Magdalena, fue testigo de esa comunicación desde el cuerpo etérico de Jesús con ella. Es más, Jesús tenía apóstolas, porque solo una mujer puede transmitir un mensaje desde la paz, no desde el conflicto, además de los apóstoles, amigos, familiares, etcétera, etcétera. Pero sí que hay vestigios de esta primera comunidad de José de Arimatea allí, sí.
En Glastonbury. Y con respecto a la sangre, digamos, a esto sí, que se dice que en el Charles Wells ¿no? De alguna manera el sí. color de la piedra, ¿no? Lo que sí. esa cascada sí. de agua sí. está vinculado a la sangre real. ¿Tú lo vives así también? ¿Lo crees?
¿Sí? Mira, puede ser verdad o puede ser mentira, o puede ser leyenda o puede ser publicidad de la época. Lo cierto es que lo que ahora conocemos como el Chalice Well era un lugar de peregrinación en el siglo ya XIV, incluso anterior, donde se iba a tomar las aguas precisamente porque esa agua es roja, el agua roja que llamamos, por su alto contenido en hierro. Pero anterior a todo esto está la leyenda del Pendragón, es decir, que también está mezclada la leyenda y la historia, porque sí que es cierto que hay siempre un enfrentamiento entre los herederos de una casa, York, Lancaster, hay un enfrentamiento, y su estandarte era el dragón rojo, el agua roja, y el otro estandarte era el agua blanca, la White Spring. Entonces, qué curioso que están una frente a la otra, y qué curioso también que el peregrino que sube a la Torre del Thor necesite o se le aconseje tomar agua roja y agua blanca. Entonces se decía, historia, leyenda, se dice que José de Arimatea trajo el Grial, trajo unas vinagreras con la sangre de su sobrino, la sangre de Jesús, para convertir en sagradas y benditas esas aguas. Pero antes de esto ya lo eran, porque el agua del Chalice Well sabe a sangre por su alto contenido en hierro. Las aguas de alto contenido en hierro suben la presión, estabilizan la tensión sanguínea, la presión, y son altamente beneficiosas. Tomar las aguas allí, introduciendo los pies o medio cuerpo, dinamiza la salud, la equilibra y ayuda a que las toxinas que destinamos, derivamos del organismo a través de las plantas de los pies salgan mejor. Es decir, son aguas realmente milagrosas y sanadoras.
Sí. Nina, y de todo esto que nos cuentas, que es apasionante, ¿cuál es el lugar, voy a hacer así, cuál es el lugar de Avalon donde por ahí dices, acá es el lugar de Avalon, aquí hay que quedarse? ¿Y cuál es el lugar que a ti te representa o sientes más potente la energía?
Chalice Well. El Chalice Well, el jardín de las hadas. Para muchas personas es la colina del Thor. La colina del Thor es poder. El Chalice Well es magia. La colina de la ballena, donde hablábamos del Espino Santo de José de Arimatea, es la apertura. Has llegado. Es la apertura, es la toma de tierra. Avalon es una experiencia, Avalon Glastonbury es una experiencia para que de verdad se arraigue en cada uno de nosotros la máxima real de vivir con la cabeza en el cielo, los pies en el suelo y el corazón con sus alas expandidas. Sí, sí, sí. Entonces, cada persona sintoniza específicamente más que en un lugar que en otro. Luego también hay personas que en la abadía sienten un pulso especial. Mira qué curioso. Cuando Avalon y Glastonbury eran solo una, cuando los seres humanos se relacionaban con las hadas y con las sacerdotisas de Avalon, las sacerdotisas de Avalon tenían un pozo. Ese pozo milagroso y sanador está materialmente ubicado en el Chalice Well. Cantaban para generar vórtices de paz a través de ondas generadas a través del sonido y transportadas a través del elemento aire en la colina del Thor, donde había un círculo de piedras azules que fue derribado por fanáticos religiosos, desde luego. Entonces, el huerto de las manzanas sanadoras de Avalon, que quiere decir manzana, está ubicado hoy en día físicamente en la abadía. Por lo tanto, es una relación de líneas, líneas weird, líneas ley, que geobiológicamente te capacitan. Si quieres, si no vas, te haces una foto y no pasa nada. Pero si tú, en lugar de hacer una foto, te sientas, tu sacro, la zona de la base de tu espalda, está sentada en esa tierra sagrada, sales del tiempo con tus ojos cerrados, expandes la verdad de tu corazón, que es: estoy en mi casa, estoy en mi hogar, quiero sintonizarme con Avalon, lo puedes conseguir perfectamente, porque es una cuestión de sentimiento, no de razón. Y entonces hay una unión en esos lugares que son especiales porque te capacitan. Por eso digo siempre que Glastonbury Avalon es un capacitador, transformador, crisálida, que te prepara para que tu vida sea un antes y un después, que esto me lo ha copiado todo el mundo que organiza viajes a Avalon, pero fui la pionera en sentir, porque lo viví, lo experimenté, que hay un antes y un después de tu viaje a Glastonbury Avalon. Por supuesto que sí.
Me encanta todo lo que nos estás compartiendo. De hecho, he tenido oportunidad de ir varias veces a Avalon, y es verdad lo que dices, porque es esa sensación que tiene el lugar, es mágico, ¿no? Sí. Da ganas de hacer, quedarse mucho más tiempo del que, claro, que habitualmente los viajes proponen, ¿no? Sí. Nina, si tuvieras que en este momento con nosotros, escuchándote con esta atención, llevarnos a través de la conciencia a conectar con Avalon, es decir, tú en tu tienda, yo en mi casa, en la radio, gente, cada uno en el lugar en el que está. Sí. ¿Podemos conectar con este lugar sí, desde el lugar en el que estamos?
Sí.
Nos, claro, nos, que sí. ¿Nos puedes pero llevar? Sí.
Pero escúchame, dime, siempre y cuando de verdad, nos centremos en nuestro corazón. Yo creo, siento, que todas las personas que nos están escuchando se han quedado escuchando porque Avalon resuena en su corazón. Entonces, esa es la única condición, lo único. Bien, sí, sí, adelante. Dura poquito, pero es muy especial, ¿vale?
Me encanta.
Cerramos los ojos. Vamos a cerrar los ojos y vamos a hacer tres respiraciones profundas, de manera que inspiremos amor, es decir, una energía rosada, cálida, amor, amor de estar vivas, amor de estar aquí, y al exhalar, exhalamos paz. Lo hacemos tres veces, respiramos amor, exhalamos paz. Y así nuestro corazón siente que vamos a tenerle en cuenta, que vamos a contar con él. Y ahora, permite que las palabras que yo voy a decir resuenen en tu corazón. Inishwitrin, isla de cristal, Avalon, el hogar de la Madre Divina. Aquí estoy, con otro nombre, con otro aspecto, pero te sigo amando. Aquí estoy. Invoco tu gracia, invoco tu poder, invoco tu magia blanca. Muéstrame el espejo mágico de Inishwitrin y Avalon. Y ahora imagina, visualiza o siente que ante ti hay un espejo grande, con una luz como dorada, como un espejo veneciano. Y solo trata de ver esa luz, porque lo que se va a ir definiendo muy, muy poco a poco es tu imagen. Pero no te vas a ver de frente con tus ojos cerrados. Te vas a ver, como es un espejo mágico, vas a ver tu espalda. Te vas a ver cómo está tu espalda. Vas a ver tu cabeza, vas a ver tu indumentaria, estás de pie, y vas a ir permitiendo que se abra una imagen especial de ti, de tu espalda, centrada en la mitad de tus omóplatos, y son tus alas, las alas de tu corazón. ¿Cómo son tus alas? Son pequeñas, brillantes, multicolores. Están plegaditas, se abren. Sabes batirlas, sabes moverlas, sabes expandirlas, sabes hacerlas grandes. Son transparentes, iridiscentes, luminosas, femeninas, poderosas. No importa si están pequeñas. Cada vez que respires amor y exhales paz, las alas de tu libertad irán creciendo, expandiéndose, cobrando luz, brillo y colores. Acepta las alas como estén. No juzgues, no pongas etiquetas, no importa. Tus alas son pequeñas y ya crecerán. Tus alas son enormes, pero no sabes moverlas y aprenderás. Tus alas son solo luz, dos haces de luz, y ya las irás visualizando, tomando forma. Son las alas de tu libertad. Este es tu vínculo con Avalon, con el poder de las hadas, con el poder de las sacerdotisas. Y recuerda, químicamente, alquímicamente, en tu corazón existen estas dos moléculas, estas dos proteínas. Existen físicamente en ti, en tu corazón, en cada sístole, en cada diástole. De ti depende que las hagas batir y sentirte libre, feliz, agraciada, en gracia, feliz. Ahora irás sintiendo que el espejo vuelve a estar dorado, con luz dorada, y se desvanece. Ahora sigue con los ojos cerrados, lleva las manos sobre tu pecho, localiza el latido de tu corazón y ya podrás abrir los ojos, porque el latido de tu corazón te dirá: vuelve a tu realidad, enfócate en tu día a día, en todo cuanto tienes que hacer a lo largo del día de hoy. Que ahí empieza la mañana, empieza el día, empieza la jornada. Y ya podemos abrir los ojos. ¿Te gustó?
Ay, no, me encantó, incluso una sensación en la espalda hermosa también. Sí, wow. Sí. Nina, todos pueden hacer, digamos, la sala del corazón, no hay edad, ¿verdad? Para que...
No, no, no. Normalmente los niños sensibles, los niños que necesitan estar realizando cosas creativas, las tienen muy grandes, muy elevadas, muy expandidas, pero cada vez que le decimos no a un niño, y antes de cumplir los 3 años, nuestro entorno adulto nos ha dicho más de 3 millones de veces la palabra no, se van plegando. La rosa que hay en nuestro corazón, que la rosa se despliega de la misma manera que se despliegan las 7 capas del corazón, que es un músculo al fin y al cabo, y el mismo ADN. Y cada vez que un adulto nos miente, nos defrauda, esa rosa de pureza y de belleza única, al igual que las alitas, se va marchitando. Bien, Avalon es el lugar de la Madre Divina, donde todas estas heridas, frenos y límites van sanando. Por eso nos transformamos, porque volvemos a recuperar nuestra inocencia. Mira, los trabajos, la mayoría de trabajos que yo guío allí en Glastonbury y Avalon, tengo presente siempre el poder de tres. Y el poder de tres es tener en cuenta en cada meditación y en cada conexión y en cada canalización que estás con tu niña, una niña de 7 años, una niña, que estás con tu adolescente, porque la niña siempre va a ser el motor de tu inocencia. Tu adolescente, para sanar sus dolencias, la etapa de la adolescencia es donde adolecemos, pero no sabemos el qué. Uno lo saca por rebeldía, otro por conformismo, otro por adaptación y otro pues dramáticamente. Pero la adolescencia hay que tenerla en cuenta también, porque la adolescente es el impulso de la aventura, es la que nos ayuda a emprender proyectos, porque tiene todas las posibilidades a su alcance y todavía no le ha derrotado ni aplastado la vida. La adolescente también hay que tenerla en cuenta. Y luego la mujer adulta que somos en estos momentos. El poder de tres, siempre, siempre, siempre. De eso hablamos en otro momento.
Ay, Nina, tenemos que seguir hablando porque claro, me quedaron cosas para sí, preguntarte sobre Avalon y para claro, seguir.
Cuando quieran. Es mi pasión, Avalon es mi pasión. Por eso escribo novelas y me voy allí, yo sola me voy al Chalice Well y me pongo, Madre Divina, inspírame, hadas, inspirarme. Bebo agua roja, bebo agua blanca, papel y broli o grabadora, y allí he iniciado o he finalizado todas mis novelas allí. Sí, sí, sí.
No, me encanta, Nina, y me encanta que nos compartas todo esto que a ti te pasa. Y que ha sido de gran transformación. ¿Sigues recibiendo cada vez que vas a Avalon? ¿Siempre recibes más cosas de ese lugar? Porque hace mucho que vas y pensaba, sí, ¿no? Porque nos has contado cómo fue ese primer encuentro tan mágico.
Sí, siempre es diferente. ¿Por qué? Pues porque la energía del lugar es diferente relacionada con la energía común de un grupo. Siempre un grupo es un encuentro de almas que estaba pactado desde quinta dimensión. ¿Dónde está Avalon? En quinta dimensión. Entonces hay una energía de grupo que se configura y por lo tanto a mí me modula. Yo nunca llevo nada, ninguna propuesta en guión. Yo todo lo que hago, lo hago es poniéndome al servicio de la Madre Divina, al servicio del grupo. Entonces se configura una energía diferente para cada grupo y por lo tanto siempre recibo cosas diferentes, sí, sí, sí.
Bueno, vamos a terminar esta charla con Nina Linares, que bueno, creadora también de la técnica del masaje atlante, vamos a decirlo, y del masaje alquímico del corazón. Y Nina, vamos a decirle a la gente que Nina Linares, con doble L en el medio, ninalinares.com, en la página web van a encontrar información sobre ella. Antes de que te vayas, antes de cerrar esta charla, déjanos una reflexión, porque me quedaron, vamos a hacer Avalon capítulo 2, seguro.
Seguro.
Sí, lo sé, que ya sé, me quedaron muchas cosas fuera, pero déjanos una reflexión, ¿no? De qué sientes hoy dejar como semilla en nuestros corazones.
Pues para mí, otra de las definiciones de lo que es Avalon Glastonbury, lo que representa, es la conciencia de paz. Porque uno de los regalos que nos entrega es sentir paz. Nos entrega la posibilidad de que nos planteemos qué conflictos hay en nuestras vidas, dónde tenemos guerras. Porque lo de exterior también refleja lo interior. Entonces, si el propósito de Avalon es la paz, la concordia, vivir desde el corazón, esa es la reflexión. ¿Por qué Avalon representa la conciencia de la paz? La reflexión sería, ¿qué hay en mí en guerra? Y respirar amor y exhalar paz. Esa es la reflexión. Cuando yo me pillo un conflicto, una guerra personal, algo que puede estar haciéndome daño, alimento, relaciones, falta de sueño, preocupaciones, son mis guerras. Enfado, enfado conmigo misma, enfado con el día, enfado con el vecino, enfado. Esas son guerras, al fin y al cabo. ¿Qué necesidad de paz hay en mí? Esa es la reflexión. Conciencia.
Ay, Nina, qué lindo. Muchísimas gracias por este tiempo tuyo, por este compartir tan generoso, de verdad. Vamos a hacer, continuar, porque, bueno, hay más para meterse, ¿no?, en Avalon, en este domo que tiene Glastonbury. Y agradezco todo esto que nos has dicho. Gracias.
Gracias a ti por la oportunidad siempre. Y muchos cariños a mi armada argentina, a tanta gente que me ha escrito de la entrevista anterior. Y muchas gracias a ti, sobre todo, al programa. Y contar gracias. Conmigo, porque es una manera de estar en contacto con mi amada Argentina. Claro que sí.
Muchas gracias, Nina. Terminamos pronto. El programa. Gracias a todos. Vamos a los auspicios y ya cerramos el portal. Gracias.